Que el Señor esté con vosotros.
Amén.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria
al Señor. Es Lucas 12, 16, si tiene Biblia. Empezando con versículo 13. Uno de entre la gente pidió a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia. Le contestó: Amigo, ¿quién me ha nombrado juez o partidor de herencias? Después dijo a la gente: Eviten con gran cuidado toda clase de codicia. Porque aunque uno lo tenga todo, no son sus posesiones las que le dan vida. A continuación, les propuso este ejemplo. Había un hombre rico a que sus campos le habían producido mucho. Pensaba, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mis cosechas. Y si digo, haré lo siguiente. Echaré abajo mis graneros y construiré otros más grandes. Allí amontonaré todo mi trigo, todas mis reservas. Entonces, yo conmigo hablaré. Alma mía, tienes aquí muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, pásalo bien. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche te van a reclamar tu alma. ¿Quién se quedará con lo que has preparado? Palabra del Señor. Sentados. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien?
Bien.
En buena compañía, ¿no es cierto, no? Lo mejor. Muy bien, tenemos aquí una hoja y voy a tratar de explicarles lo que se llama la teología de las últimas cosas. Ustedes ven allá tres fotos. Una foto es de la casa del Padre, es el cielo. Otra foto es la Virgen del Carmen ayudando a las almas benditas en el purgatorio. Y el otro es un poco espantoso, es un hombre que fue condenado al infierno. Okay? Bastante fuerte, pero hay que decir la verdad, ¿no? Esas son realidades. El pasaje bíblico se llama la parábola del tonto rico. Entonces, yo le voy a dar un mensaje de esto. Después vamos a hablar de ese tema de la teología de las últimas cosas. Que letra A es que antes de poner la interpretación, para interpretar la Biblia, lo que debemos hacer primero es traer a la memoria lo que acabamos de leer. Okay. ¿Qué he leído? Okay. Le voy a dar un resumen de lo que acabo de leer. Es una parábola. Una parábola es un cuento humano con un mensaje divino. Donde un hombre viene a Jesús. Y le dice de dar la herencia que le toca. Y Jesús dice, ¿quién soy yo? Yo no soy tu abogado. ¿Quién soy yo para dividir la herencia? Luego Jesús dice de evitar la codicia. Evitar la avaricia. A todas costas. Porque el hombre sufrió de avaricia. Quería dinero. Luego Jesús siendo el maestro más grande del mundo, nos da una parábola. Es una de mis favoritas. Es una parábola que ustedes tal vez nunca se acuerden, pero es una parábola de Jesús que tiene un mensaje claro y un poco tajante también. Es la parábola de un hombre que tenía una cosecha abundante, pero él tenía graneros limitados. Entonces, con ese trigo, maíz, creciendo, y ya la cosecha, miraba que en su granero no había espacio para poner su trigo. Entonces, razonando, él dijo, yo sé lo que voy a hacer. Yo voy a derribar, okay, tirar abajo mis graneros, y yo voy a construir graneros altos. Y luego voy a amasar mi trigo, mi cosecha, y luego yo voy a comer, beber, pasarlo bien, voy a descansar y yo voy a vivir una vida larga. Y Jesús responde tajante. Y dice Jesús, en su Biblia dice, pobre loco, yo a propósito he dicho otra interpretación, insensato, pero la expresión en inglés, ¿saben inglés? En inglés dicen, you fool. Cuando yo era niño, mi papi, mi mami, no se dijeron nunca decir la palabra fool porque es tan fuerte. Tonto es malo, fool es fuerte. Tanto que Jesús dice no llamar a nadie un fool. Pero Jesús puede llamar a unos fools. Él puede. Porque Él es Dios. Y dice, ¿por qué esta misma noche que va a pasar? ¿No se acuerdan ustedes? Vas a morir. ¿Y dónde va esta cosecha? ¿Dónde va el dinero? A Obama, ok. Al gobierno federal, ¿no? Va al gobierno, ¿no? Todo lo que tú ganaste va al gobierno para apoyar el aborto y la homosexualidad, ¿no? ¿Qué tal? Es lo que apoya el gobierno, ¿no? Aborto, homosexualidad. Billones de dólares, ¿no? Entonces Jesús dice que la persona que se vive apoyándose en las riquezas es una persona tonta. Entonces el dinero no puede ser nuestro Dios. Nuestro Dios es Jesús. ¿Amén?
Amén.
Okay, voy a dar una explicación de la parábola y después vamos a escribir. Lo que me da mucho miedo, ¿cuántos aquí todavía tienen papás que viven? Oh. Ok, bueno, sí. ¿Cuántos de sus papás tienen casas o herencias? Me da miedo. Me da mucho miedo. Yo soy más viejo que ustedes y he visto más que ustedes, ¿no? ¿Saben lo que va a pasar con alguno de ustedes? Se lo digo. Tienes 5 hermanos, la herencia viene, ¿y qué va a pasar? Va a ser peleas. Yo lo veo. No una vez, varias veces. ¿Y cuál es la razón de la pelea? El Evangelio. Es el Evangelio. Es el dinero. Es la codicia. Es la avaricia. Por eso les aviso, cuando sus papás son grandes, si tienen terrenos o dinero o caballos, lo que sea, Es me da miedo. Entonces yo veo tres o cuatro opciones. Okay. Lo más obvio es, si tienes cinco hermanos, si los papás tienen en herencia $100,000, significa $20,000 a cada hijo. ¿Es justo? Un poco de matemática, ¿no? Que una quinta parte de $100,000 y mi matemática no me falla. Nunca fue bien la matemática, pero yo pienso que en eso estoy correcto. Es $20,000. ¿Pero qué va a pasar? Ustedes saben, hay un hermano codo, tacaño, avaricia, un hermano que va a decir: no, mami, papi, tuvieron intención de darme a mí el rancho y la casa con los $20,000. ¿Y qué va a pasar? Que le voy a dar una expresión en inglés americano. All hell is going to break loose. Speak English? Es una expresión americana muy fuerte. En español significa que todos los diablos van a salir del infierno, ¿no? Sería la manera de traducirlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El hermano que tiene codicia se pone en contra de los cuatro, pero uno de ellos lo defienden, y luego son dos contra tres. ¿Eso pasa? ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, la familia está dividida. Y llega el punto donde todos los hermanos están tomando partes y odiándose mutuamente. Ok. Entonces, segunda opción es esto. Buscar un abogado. ¿Quién va a ganar más? ¿Los hermanos o el abogado? Tenemos un abogado aquí. ¿Eh? Ya vieron, ¿no? ¿Okay? Si hay un abogado, no estoy hablando mal contra los abogados, pero el abogado va a ser, ¿sabe lo que es tragón en español? Va a tragar, tragón comida, pero hay tragones también de dinero. Prácticamente, los abogados van a comer todo. Y cada uno va a terminar tal vez con $500, ¿no? Y terminar odiándose, odiando a mamá, papá, porque fueron injustos. Y van a ir a la tumba del juicio con los cinco hermanos odiándose y tienen que ir frente a Jesús. No es una metáfora, no es un cuento, es la realidad. Que hay otra opción. Si yo fuera uno de los hermanos, honestamente, yo me retiro. Ustedes pueden pelear por esto, yo me quedo con mi familia y voy a vivir con un poco menos. ¿Vale la pena? No vale la pena. Dejar ellos pelear como gatos y perros y tú, retírate y dedícate a tu familia y ganar el propio dinero para pagar la renta. ¿Qué tal? Bueno, lo siento, hermanos, pero esa es la interpretación de ese pasaje. Jesús se lo dijo hace 2000 años, pero es muy aplicable hoy. Ok, sus hijos, ¿hay una manera que pueden evitar esto? Háganse monjas o sacerdotes, ¿no? Mis padres van a dejar una herencia bastante grande, pero a mí no me importa. Somos 9. Tengo voto de pobreza y me encanta. Tengo poco de pobreza. Todo el día comí como 3 galletas, un poco de café. No como mucho, soy flaquito, ¿no? Llevo la misma ropa por 7-8 años. Llevé un mismo cinturón por 30 años. No me engordo tanto, ¿no? Mi salud es bastante buena. Estoy acercándome a los 60 años, 2 años y pico. Pero Dios, gracias a Dios que me dan poco de salud, ¿no? Tengo poca inteligencia. Yo sé que tengo algunos talentos. ¿Sí? ¿Qué puede ser? Dedicarme a salvar las almas. Dedicarme 100% a amar a Dios y arrastrar las almas al cielo. ¿Okay? Ojalá que sus hijos puedan ser sus sacerdotes. ¿No? En 20 años van a ser mi superior y me van a mandar. Y llevarme en silla de rueda, ¿no? ¿Ok? ¿Entendido? Digan sí, padre. Muy bien. Letra A. Letra A es: debemos evitar la avaricia. Escríbelo. Debemos evitar la avaricia. Luego, confiar en Dios. Porque saben que la avaricia es una falta de confianza en Dios. Uno se confía mucho más en los bienes materiales que confiar en Dios. Fin de cuentas, es falta de fe. Dios proveerá. Dios proveerá. Una vez estaba estudiando español, que me encanta idiomas, y fue en el libro de dichos. Dice que muchos de los dichos mexicanos vienen de la Biblia. Dios mediante, si Dios quiere, Dios proveerá, primero Dios, adiós. Esos son dichos mexicanos que vienen de la Biblia. Qué bonito, ¿no? Vienen los dichos americanos. It's Miller time, ¿no? No, vienen de la Biblia, ¿no? Estaba manejando hace poco en el 91 West, yendo por Compton. Es no es más, it's Miller time, es Miller time, ¿no? No es is, es S. Miller time, ¿no? Okay, letra B. Letra B. No sabemos ni el día ni la hora de nuestra muerte. No sabemos ni el día ni la hora de nuestra muerte. Jesús dice que vendrá como ladrón de la noche. Ese va a ser el tema que vamos a desarrollar este punto. La letra C. Nuestro tesoro es Jesús sacramentado. Amén.
Amén.
Nuestro tesoro es Jesús sacramentado. Y una pregunta. ¿Cuál es lo que te da más gusto de ver? Si yo fuera papá, lo que me daría más gusto para ver mi vida es de ver mi esposo y hijos reciben a Jesús en la Santa Comunión con amor. Amén.
Amén.
Deberme ir a acercarse a tomar la comunión, agacharse, cerrar los ojos, a platicar con él, con Dios, me daría lo más, el gusto mayor. ¿No que se les ocurrió esto? ¿Eh? ¿Buena idea o no?
Sí.
¿Sabe que a mí me da mucho gusto? Es ver mamá, papá, hija, venir en fila y comulgar en fila. Qué bonito. ¿Se ve? A veces. Pero a veces hay dos o tres, los otros son caliente bancas, ¿no? ¿Sabe qué es caliente banca? Calentando la banca, ¿no? Y eso es triste. Porque tiene que ver los muertos allá en la silla. Y los otros tienen que subir y casi tropezar sobre ellos y llegar y sentarse, ¿no? Pero lo ideal es cada fin de semana, cada domingo, mamá, papá, hija, hijo, otro hijo, comulgar. Con amor. Si lo hacen, siempre ustedes van a subir al cielo juntos. Van a estar con Dios por toda la eternidad. ¿Amén?
Amén.
Sigamos. Okay. Vamos a entrar en el mes de noviembre esta semana. Vamos a hablar de lo que celebramos en noviembre. Que la solemnidad que celebramos el 1 de noviembre ella dijo Halloween. Trick or treat? No. No. 1 de noviembre celebramos la solemnidad de todos los santos. No es Halloween, ¿ok? Es el día de todos los santos.
¿Son los santos que ya murieron o son los santos que estamos aquí en la tierra?
Y digo, los santos que ya murieron o los santos que viven en la tierra. Son los santos muertos. Porque los santos vivos todavía pueden caer abajo, ¿no? Hasta la muerte, nosotros estamos en peligro. Estamos caminando sobre hielo fino, con cero resbaloso.
Padre, en el número uno, en México, donde yo soy, en noviembre primero se celebra los niños que murieron.
Ok, si puede, tal vez en una fiesta local, rezar por los santos inocentes, ¿no? Los santos inocentes celebramos el 27 de diciembre, en forma técnica. Pero también tal vez hay una fiesta local de rezar por los chiquitos. Pero técnicamente es el día de todos los santos. Que es, yo pienso es el día viernes que viene, ¿no? Y es solemnidad, y el día viernes, ustedes tienen que venir a misa. Es día de precepto. Algunos días de precepto que son fuera de domingo. ¿Y cuáles son? El día de todos los santos, la Inmaculada Concepción, que es el 8 de diciembre, la Navidad, luego, además, la Asunción de María al Cielo. Son días que debemos venir a la Santa Misa. Por eso, acuérdense. El día sábado tiene que venir a misa. Viernes tiene que venir a misa. Para honrar a los santos. Ok, número dos. El día que celebramos el 2 de noviembre. Halloween? No. Es el día de todos los fieles difuntos. No es lo que se dice en Michoacán, la Santa Muerte, ¿no? No es la Santa Muerte que tienen Michoacán, tiene en DF que están construyendo capillas por la Santa Muerte, ¿no? ¿Sabe que en DF, el mexicano DF en Michoacán ya tiene capillas honrando la Santa Muerte? Es una secta satánica donde secuestran a las personas, les cortan la cabeza y les ofrecen como sacrificio a la Santa Muerte. Cuidado. Y me encontré varias personas aquí que pertenecen a la Santa Muerte, ¿no? Yo no tengo miedo, yo les hablo, ustedes están fallados. La Santa Muerte es Jesús quien murió y resucitó. Amén, aleluya. Yo soy más rápido para pensar que ellos, ¿no? Ustedes están siguiendo un Dios falso que te van a llevar a la muerte, a la esclavitud. Santa Muerte es Jesús, murió a Viernes Santa, pero resucitó. Amén.
Amén.
Y el patrón de la Santa Muerte es San José. No esta figura fea que ustedes tienen. Padre, usted me ofende. No me importa, ¿no? Es falso. Usted nació católico, sí, pero cambia religión. Estás confundido, regreso. Una buena confesión a la misa, ¿no? Tengo que hablarle a veces fuerte a los tontitos, ¿no? ¿Qué es tonto, no? Es estúpido, ¿no? A veces tiene que usar un poco de fuerza, ¿no? ¡Saque esto! Llamar pan, pan y vino, vino. Eso está mal. Cristo murió, pero resucitó. ¿Amén?
Amén.
Fuera había un cuento muy interesante de una clase de niños de 13 años, y el maestro les pidió de escribir una obra escrita de 2 páginas sobre la persona viva que admiraba más. Y un niño había escrito sobre Michael Jordan. ¿Nadie conoce a Michael Jordan? Michael Jordan fue el más grande basquetbolista que se jubiló hace como 5 años. Fue el más grande, ¿no? Y luego otro había escrito una obra escrita sobre Michael Jackson. No sé si lo conocen, ¿no?
Sí.
Es su héroe, ¿ok? Pero otro niño había escrito no 2 páginas, sino 4 páginas sobre Jesucristo. Pero el maestro lo regañó. Y dijo al niño, no tenía que escribir una obra escrita sobre un hombre muerto. El niño dijo, Jesús ha resucitado, aleluya. ¿Qué tal, bien?
Sí.
Qué niño inteligente, ¿no? Porque Cristo no está muerto, Cristo resucitó y vive para siempre, aleluya. Qué niño inteligente, ¿no? La Santa Muerte, ¿no? La Santa Muerte es Jesús, Viernes Santa, pero había salido de la tumba y resucita y vive para siempre. Amén. Ok, la solemnidad que celebramos el 24 de noviembre. ¿Halloween? No. Cristo Rey. Cristo Rey. ¿Cómo? ¿Qué celebramos? ¿Cómo se ven? Había un angelito soplando en su oreja. No digan diablillo, ¿no? Que el 24 celebramos la fiesta de Cristo Rey. Cristo Rey. Terminamos el año litúrgico con Cristo Rey. ¿Por qué es importante este día? Es importante porque terminamos el año de la fe y terminamos el año litúrgico con Cristo Rey. Entramos en el año nuevo, la semana después, es el primer domingo de Adviento, es el año nuevo. Y vamos a entrar en el tema de las últimas cosas. Nombrar las últimas cosas. Para católicos, número 5. La muerte. Juicio. Cielo. Infierno. Infierno. Y purgatorio. Muerte, juicio, cielo, infierno y purgatorio. Voy a pedir si alguien podría venir y leer un pasaje bíblico para mí. Y eso va a ser el pasaje bíblico casi mejor en toda la Biblia sobre esa realidad. Ok, venga. Vamos a escuchar un pasaje bíblico muy importante sobre ese tema. Usted que tiene Biblia en Mateo 25, 31 a 46. Ok, escuchamos. ¿Oyeron? Y este es el pasaje perfecto para el tema. Que hay muerte, hay juicio, hay la posibilidad del infierno y hay la posibilidad del cielo. Este pasaje es lo mejor que hay. Que pueden leer en su casa. Y es Mateo capítulo 25, versículo 31 hasta 46. Y el título en la Biblia es El Juicio Final. Juicio Final. Y Jesús no es complicado. Vamos a ser juzgados sobre el amor. El amor. De ver a Jesús en los demás. En los hijos, en sus parientes, en sus compañeros, en sus parientes, en sus colegas. Hay que ver a Jesús. Hay que darles de comer, de beber, forastero, darle la bienvenida. Si están enfermos, trata de visitarlos. Si están presos, visitarlos. Y cuando lo hacemos a uno de los más pequeños, lo hacemos a Jesús. Ese va a ser el último examen, the final test. ¿Sí? Es claro. Y sin olvidar que la caridad empieza por casa. Su propia casa. Que pasamos a las últimas cosas, empezando con la muerte. Que pongan la muerte. Es lo más cierto y lo más incierto. La muerte es lo más cierto y lo más incierto. Es lo más cierto porque nadie se escapa. Es lo más incierto porque no sabemos ni el día ni la hora. Y vendrá como el ladrón de la noche. Estamos rodeados constantemente de muertes repentinas. Personas jóvenes que mueren. Hay accidentes en la carretera. Hay aviones que se estallan. Hay, bueno, personas que mueren en hospitales, personas que mueren asfixiados, drogados, balaceados. Es tan común. Por eso debemos reconocer que nuestra muerte no sabemos ni el día ni la hora. La letra B es debemos estar preparados para nuestra muerte. La letra C es de vivir en la gracia santificante. Y ponga la letra C, si caigo, la confesión pronta. Si uno cae en pecado mortal, rápido. A la confesión entre 24 horas, no esperar. Entonces, de postergar la confesión es otro pecado. ¿Cómo se llama? El pecado de presunción. Doble pecado. Presunción es, muy bien, yo puedo seguir pecando, voy a cambiar mi vida en 6 meses. ¿Cómo sabes que vas a vivir 6 meses? Es el pecado de presunción. Tal vez vas a vivir otros 60 años, pero podría ser otros 6 días. No sabemos. En esto, cada uno de traer a la memoria una muerte repentina. Yo podría dar cuentos hasta mañana. Pero uno sería hace 2 años en Seal Beach, había un salón de belleza. ¿Se acuerdan este? Salón de belleza. Y entró un loco a buscar a su esposa, sacó una pistola y mató 7 mujeres. Una fue su esposa. Seal Beach no es Hawaiian Gardens, ¿no? Seal Beach es un lugar bastante tranquilo. Salón de belleza. Uno pensaría que sería un lugar bastante tranquilo, ¿no? Pero hay muchísimos muertes repentinas. Recuerda cuando estaba en Argentina, cuánto día una mujer recién casada, su esposa llegaba a la casa a las 6 de la tarde y ella estaba en el baño, se dice embelleciéndose, poniendo la crema en la cara, el shampoo, pintando los ojos, poniendo maquillaje para impresionar a su esposo. Y resulta que a las 5 de la tarde ella estaba en la recámara y escuchó la llave a las 5, una hora antes. Y no sé qué pasó, pero con el shampoo, la crema en la cara, un ojo pintado, abrió la puerta y ella terminó en el closet, en la guardarropa. Pero no era su esposo, era un ladrón. Entonces el ladrón entró y buscó las joyas, luego el dinero. Y estaba buscando todo lo que podía robar y finalmente llegó a la guardarropa. Y ella estaba escondida detrás de los vestidos, ¿no? Y él abrió la puerta y va corriendo los vestidos y que ve un monstruo. Ve una mujer que tiene crema en la cara, shampoo en la cabeza, y la mujer gritó, y el hombre cayó muerto de un infarto, ¿no? En inglés decimos que esta muchacha era a knockout, ¿no? Es un cuento real, ¿no? ¿Qué le parece que ese ladrón estaba listo para encontrarse con Dios, no? ¿Sí? Y hay muertes repentinas. Hay muertes repentinas. Debemos estar preparados. Cuidado con las mujeres que tienen crema en la cara y shampoo en la cabeza y un ojo pintado, ¿ok? Cuidado, ¿no? Mucho cuidado, ¿no? Son peligrosas, ¿no? Muy bien, pasamos de la muerte a juicio. Que letra A, que juicio. Pongan, juicio viene inmediatamente después de la muerte.
En cuanto el alma se desprenda del cuerpo,
inmediatamente. En el momento de la muerte es la separación del alma del cuerpo, una definición. Cuando el alma se va, se desprende del cuerpo, inmediatamente tú vas frente a Jesús. Inmediatamente. Cuestión de un segundo o menos. Y luego, no más misericordia. Ya se acabó la misericordia. Da miedo, ¿no? Ahorita misericordia. En el momento de la muerte, la justicia de Dios. Y cada uno va a recibir lo que había sembrado. Lo que dice San Pablo, lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. El gozo es el día de la verdad, es el momento de la verdad, donde cada uno tiene que entregar el libro de su vida. O la película de su vida. Yo lo llamo, it's movie time! It's movie time! It's Edward Cinema! Vamos a la película y el protagonista principal va a ser tú. Y te vas a sentar, la pantalla va a ser mucho más grande que esto. Y vas a ver la película con Jesús. Y no puedes decir, Jesús, de los 15 hasta los 40 años ya puedes salir a comprar palomitas y Coca-Cola, ¿no? Ah, hay que ver todo. Y no puedes tapar los oídos de Jesús, ¿no? Tiene que ver todo. La película va a ser G o PG. O R, o X, X, X. Como dice William Shakespeare, la vida es una plataforma y nosotros somos los actores en la vida. Somos actores. Y cada día el ángel de la guarda va filmando otra escena. Ojalá que tu película va a ser una película tan hermosa que todos los ángeles y santos van a querer verlo todos los días. Amén.
Amén.
Esperemos.
Padre, tengo una pregunta. Nosotros tenemos un ángel.
La pregunta fue, todos tenemos un ángel de la guarda. Y al momento de la muerte, ¿qué pasa con el ángel de la guarda? Una vez Padre Lorenzo, el padre, dijo eso. Cuando yo termino mi vida, y el ángel de la guarda termina ayudándome, y él llega al cielo, y el ángel del guarda va a decir, ¡wow! Eso fue muy difícil. ¡Oh! ¡Oh! Misión cumplida. Eso fue un pez gordo, ¿no? ¡Woo! Pero gordo, ¿no? Bueno, en... La... La finalidad del ángel de la guarda es de protegernos contra las trampas del diablo, ayudarnos a caminar siguiendo a Jesús, rezar bien y llevarnos al cielo. Ustedes ya saben cómo rezar la oración al ángel de la guarda, ¿no? Lamentablemente, muchos adultos piensan que el ángel de la guarda es solamente para niños. No, tenemos un ángel de la guarda. Es un ángel fuerte. Entonces, el ángel de la guarda va a ser nuestro compañero en el cielo. Él trabajaba aquí mientras tuvimos nuestra estadía aquí, pero una vez llegado al cielo, él va a ser con nosotros para alabar a Dios por todos los siglos. Amén.
Amén.
Muy bien, el juicio, letra A es inmediatamente después de la muerte, viene el juicio. Letra B es que Jesús va a juzgar a cada uno de nosotros. Es Jesús, no el Padre ni el Espíritu Santo, Jesús. El letra C, pongan leer Mateo 25, lo que acaba de leer la señora. Mateo 25 habla de cómo podemos ir frente a Jesús y Él no va a ser nuestro juez, sino nuestro redentor. Queremos que no sea juez, sino redentor y salvador. Juez para condenar, salvador para salvar. Que sea nuestro Salvador. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Ok, lo que voy a hacer es esto. Yo pienso que ustedes me van a apoyar en mi decisión. Vamos a brincar del cielo y tirarnos ahorita en el infierno para poder terminar del cielo y no terminar la plática en el infierno, ¿no? Inteligente, ¿no?
Sí.
You know, yo terminé plantando ustedes en el infierno, ¿no? Yo quiero que salgamos del infierno y terminemos en el cielo. Y pasando poco tiempo en purgatorio, si Dios quiere, ¿no? Que el infierno. Número 9. Letra A. Ok, el infierno. Pongan existe. No es un chiste. El infierno existe. No es un chiste. Existe. El letra A es los que mueren en pecado mortal sin arrepentimiento van al infierno. El catecismo de la Iglesia Católica, no para escobita, ¿ok? Los que mueren en pecado mortal, sin arrepentimiento, van al infierno. Es espantoso, pero es la realidad. Y querer o no querer es la verdad. Tú puedes negarlo, pero no va a cambiar la verdad. Que yo he leído la Biblia, yo pienso más que ustedes. Jesús habla mucho más del infierno que habla del cielo. Se lo repite que Jesús habla mucho más del infierno que habla del cielo. La razón es, ¿cuántas mamás y papás han dicho a sus niños chiquitos de no jugar con cerillos? ¿Lo han hecho? ¿Alfredo? ¿Sí? Porque ustedes han dicho no tienen que jugar con cerillos. ¿Ustedes están violando los derechos de los niños? Un niño tiene derechos, ¿no? Estoy bromeando un poco, ¿no? Ustedes se lo dicen porque no quieren que se quemen, ¿no? No, es que ustedes están violando los derechos de los niños americanos, ¿no? No quieren que se lastimen. ¿Por qué Jesús habla tanto del infierno? Que quiere ayudarnos a evitar la realidad del infierno. Qué bueno es Jesús, ¿no? Qué bueno es Jesús. Que nos advierte que el infierno es una posibilidad. Y este pensamiento debería producir en nosotros uno de los dones del Espíritu Santo, se llama temor de Dios. Temor de Dios es uno de los siete dones del Espíritu Santo. Okay. Sabiduría, ciencia, entendimiento, consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios. Son los siete dones del Espíritu Santo. ¿Qué significa temor de Dios? Temor de Dios está relacionado con la humildad y es reconocer que nosotros somos débiles y todos podemos caer en cualquier momento. Si no confiamos en Jesús y María, la persona más santa aquí podría desplomarse y caer en el fango en cuestión de un minuto. Y no digan que no. Todos somos débiles. Vemos en noticias personas muy famosas cayéndose. Cada semana casi, ¿no? Podría ser yo, podría ser ustedes. Por eso debemos caminar humildemente frente al rostro de Jesús. Ese es mi lema, ¿no? Caminar humildemente, humildemente frente al rostro de Dios. Todos los días de nuestra vida, todas las horas de nuestra vida. Que letra B. ¿Cuántos de ustedes oyeron el libro de Santa Faustina, La Divina Misericordia en mi alma? ¿Nadie? ¿Quién conoce el diario de Santa Faustina? Que los que no, deberían tratar de conseguir el diario de la Divina Misericordia de Santa Faustina. Todo el mundo tiene que conseguir eso. Aquí. Es uno de los libros clásicos más hermosos escritos por una monja polaca que murió en el año 38 cuando vivía Juan Pablo II. Y ella fue canonizada el año 2000 y el Domingo de la Misericordia, cuando Juan Pablo va a ser canonizado este año que viene, 27 de abril. Y este libro tiene muchos números, donde la santa fue la secretaria de la Divina Misericordia, anotando muchos mensajes de Jesús. Y hay un número, los que lo tienen, ya pueden buscarlo esta noche, es número 741. Y ese número es el número donde Jesús le obligó a Santa Faustina de dar una explicación detallada sobre el infierno. Ella bajo obediencia había escrito quién va al infierno, cuáles son los castigos y cómo es. Esas tres cosas. ¿Qué es el infierno? ¿Quién va? Y lo escribe cómo es. Y muchos de los números de entradas son cortos, pero eso es como una página, casi dos páginas, es larga. Entonces le voy a dar un resumen. Después ustedes pueden leer en su tiempo libre. Primero es que Santa Faustina notaba que los malditos del infierno fueron la mayoría los que negaron la existencia del infierno. Interesante. Yeah. Ustedes conocen parientes que son burlones y sarcásticos, irónicos. Uno habla del diablo, habla del infierno, se echan a reírse a carcajadas. ¿Sí? Me da miedo. Me da miedo. Porque esas son las personas que están más peligro. El hecho que yo tengo temor de Dios, ustedes también, no estamos salvados todavía, pero es buena señal, porque somos humildes de reconocer que podríamos caer. Pero personas arrogantes, engreídos, orgullosos, altaneros, burlones, que se burlan de Dios del infierno, están en grave peligro. Número dos es que ella explica los seis castigos en el infierno. Los seis castigos. Yo le digo uno y ustedes leen. Esta noche va a abrir sus ojos, ¿no? Porque es muy gráfico. Pero un punto no más. Que el dolor peor en el infierno es de perder a Dios por toda la eternidad. Es peor que Satanás. Peor que el fuego. Peor que la desesperación. Peor que el humo. Peor que el asfixio. Peor de las torturas de los diablos. Lo peor es que nosotros fuimos criados por Dios. Y debido a nuestra culpa, lo perdimos por toda la eternidad. No sé si usted oyeron esto. Yo no creo que un Dios tan bueno puede mandar a alguien al infierno. No sé si oyeron esto. Yo sí. ¿Cómo un Dios tan bueno puede mandar a alguien al infierno? Parcialmente tiene razón, porque Dios no manda a nadie. ¿Quién se manda al infierno? ¿Quién?
Nosotros.
Dios no tiene la culpa. Pero Dios nos da libertad. Y podemos usar la libertad o abusar la libertad. Hermanos, la libertad es lo más riesgoso. Somos libres. No somos títeres ni maquinitas. Somos puppets títeres, ni maquinitas. Somos personas libres y podemos abusarla. Podemos abusarla. Porque Dios quiere ser amado. Y el amor solamente viene cuando hay una libre respuesta. Él está hablando del tema de la eternidad. Y es muy útil meditar sobre eso. Eso convirtió San Antonio María Claret. Y celebramos su fiesta el 26. Que pensar en la eternidad significa para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Que un ejemplo que usé por los últimos 40 años como catequista es lo siguiente. Para entender un poco la eternidad. Ok, utilizar su imaginación conmigo. Hay un pajarito que vuela encima de la playa, cerca del mar. Y ese pajarito, con su pico, agarra un granito de arena y tiene que volar hasta la luna y depositar ese granito de arena sobre la luna. Luego tiene que regresar volando a la tierra, a la playa, y agarrar otro granito de arena. Y volar otra vez, tiene que volar otra vez, volando hasta la luna. Y depositar el segundo granito de arena. Ahorita está cansándose, el viaje es largo. No es un avión, es un pajarito. Tiene que regresar otra vez a la playa y agarrar otro granito de arena y volar depositar el granito de arena. Y luego tiene que agarrar otro granito de arena y volar. Está cansándose. Que cuando el paquetito habrá vaciado todos los granitos de arena en la faz de la tierra, depositándolas en la luna, estamos entrando en el umbral de la eternidad. ¿Oyeron? ¿Sí o no? Esta da solamente una idea de qué es la eternidad. ¿Y dónde vamos? ¿Vamos al infierno o vamos al cielo por toda la eternidad? Si ustedes piensan eso, van a convertirse hoy, yo pienso. Okay, otro dice, pensar en el dolor más fuerte en tu vida. Tal vez el parto, o un dolor, un diente, una operación o cicatrices. Que traten de magnificar ese dolor, okay, ya, okay, mil veces más doloroso. Y por toda la eternidad. ¿Cómo uno podría no convertirse pensando en esto? O somos idiotas, o tontos, o somos esclavos a los vicios, ¿no? Yo no sé ustedes, a mí tengo miedo de sufrir. A veces ustedes son diferentes, ¿no? No soy un experto en sufrir, ¿no? Y el dolor mil veces peor, pero no por 5 minutos, sino para siempre. Esa es la razón por la cual los santos trabajan tan fuerte para salvar las almas, porque se dan cuenta que muchas almas están yendo al infierno. ¿Y saben la razón principal de la condena? ¿Qué pasó ayer con sus hijos? ¿Vinieron?
Sí.
¿Dónde? Ok, ¿cuál fue el tema del retiro? ¿Cuál fue? Según la Virgen de Fátima, es la razón principal de la condena de las almas. La Virgen de Fátima en el año 1917. Si usted no entiende bien la palabra, la pureza. ¿Cuáles son los pecados? Son muchos. Y la pornografía, la masturbación, la fornicación, adulterio, la homosexualidad, okay, incesto, malos pensamientos que no rechazamos. Hermanos, el diablo sabe que somos muy débiles en esto y está arrastrando un montón. Un montón. Por eso es muy importante que ustedes identificar que el enemigo donde el diablo tiene más ganancia es sobre la pureza. Por eso nosotros hemos dado a sus hijos este retiro ayer. Yo pienso que nosotros estamos trabajando más fuerte que ustedes para salvar a sus hijos. Yo pienso que sí. Pero ayúdenos. Trabajen con nosotros. Si ustedes no trabajan con los sacerdotes, va a ser muy difícil salvar sus hijos. Tienen que trabajar con nosotros. Mano en mano. Amar a sus hijos, pero ser firmes. Amarlos, pero a veces tienen que ser firmes. Es la razón principal del infierno. Personas que son esclavos al sexo. Llamar pan, pan y vino, vino. Casi todo el mundo tiene una forma de adicción al sexo hoy día. Todo el mundo. Si tiene un hijo de 14, 15 años mirando la pornografía, si no interviene, va a ser un esclavo por otros 50 años. Y no me digan que no. En la doctrina de la primera comunión, el año pasado pasé 6 semanas tocando este tema leyendo el documento del obispo. Si somos ingenuos sobre ese tema, sus hijos van a caer. Ustedes tienen que ser astutos. Ustedes tienen que ser inocentes como palomas, pero ustedes tienen que ser astutos como culebras, como serpientes. ¿Saben qué significa eso? Ustedes tienen que saber dónde están los peligros por sus hijos. Y un problema que nadie se ofende, sus hijos viven en otra cultura que ustedes. La mayoría de ustedes nacieron en México, y luego sus hijos nacieron aquí, sus hijos hablan inglés, ustedes hablan tal vez un poco de inglés, sus hijos saben usar la computadora, ustedes tal vez un poco, sus hijos tienen un celular con acceso al internet, sus hijos saben usar la tablet, el iPad, todos estos medios electrónicos y los papás hoy día no tienen la más mínima idea de lo que están viendo. Mi sugerencia para ustedes en forma más amplia es traten de aprender la computadora, aprenderlo, por lo menos lo básico, y traten de dominar inglés. Mira, ya, de padre soy vieja, si puede. Yo aprendí español a los 30 años. Digo, hablo perfecto, ¿no? Trabajaba fuerte. Al principio, me acuerdo, en Buenos Aires, iba a la cabeza con el dolor de cabeza, los niños riéndose a mí, burlándose de mí. Porque, y no hablaba, hablaba italiano, hablaba inglés, pero mi español era terrible, ¿no? Trataba de hablar con ellos, estaban riéndose. ¡Qué humillación! Muy difícil, ¿no? Un hombre con 4 títulos, ¿no? La niña riéndose, ¿no? Pero valía la pena trabajar para poder dominar un idioma que es tan útil en el mundo español. Pues a veces veo que ustedes están en otra onda que sus hijos. No conocen sus hijos. Yo un poco más, tal vez, porque siempre trabajo con los jóvenes, ¿no? Yo fui hace poco yo pensé que Adnella fue también, fue hace como un mes, donde enseñaron el internet y todo lo que están haciendo ahorita. ¿Saben que son apps ustedes? ¿Qué significa apps? Okay, apps, aplicaciones. Se puede poner en el celular y hay tantos nuevos. Y uno es, tal vez ellos saben, Puff. ¿Saben qué es Puff? Ella no, pero otro día estaba dando plática con un muchacho de 14 años, estaba ahí, él inmediatamente. Puff es una app donde pueden poner varias apps en su celular. Si toca, hace desaparecer parcialmente algunas de las apps que no quieren que vean los papás. Se llama Puff. Nadie quiso ver esto. Y hay muchachos, adolescentes, platicando con otras personas por otra parte del país, y a veces los papás no saben. Por eso debemos ir avanzando nosotros, nuestra propia cultura, educación, para entender a nuestros hijos. Se llama la formación permanente. No Kaiser permanente, sino la formación permanente, ¿ok? Ok, el infierno existe, ¿no? Pongan también en el infierno, no tu esposo, sino, okay. Pongan en el infierno, letra C, ¿no? Letra C. K, que ve es pongan diario 741. Diario. Y letra C es lo que dijo nuestro caballero aquí, eternidad. El infierno es para siempre. Es para siempre. ¿Quieren salir del infierno conmigo?
Sí.
¿Sí? Y vamos al cielo ahorita. Letra A. Jesús tiene un lugar preparado para ti. Letra A. Jesús tiene un lugar preparado para ti. Él dice, yo me voy a la casa de mi padre en la casa de mi padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, no se lo hubiera dicho. Jesús tiene un lugar para cada uno de ustedes. Pero no hemos llegado todavía. Estamos en camino. Estamos en camino. Letra B. Es imaginar el día más feliz en tu vida. Y el cielo va a ser mil veces mejor. Ven al contrario del infierno. Imagina el día, la hora más feliz en tu vida. Multiplicarla mil veces y va a ser mucho mejor. Ese tiene que darle todavía más ánimo para llegar al cielo. Y llevar a sus hijos. Entonces hay que pensar en el infierno, pero pensar todavía más en el cielo. Pero no podemos separar los dos. La letra C es Jesús quiere que vayamos al cielo. Jesús quiere que vayamos al cielo. Más que nosotros queremos ir. ¿Usted quiere ir al cielo? Jesús quiere que vaya mil veces más. Pero respeta nuestra libertad. Respeta nuestra libertad. No va a violar nuestra libertad. ¿Qué? ¿Purgatorio? ¿Qué purgatorio? Pongan. Es un lugar temporal. Letra B. Para purificar nuestros pecados que no fueron expiados. Y letra C es, podemos ayudar las almas del purgatorio de ir al cielo. Nosotros podemos ayudarlos y debemos ayudarlos. Podemos ayudar las almas del purgatorio y debemos. Debemos. Que y terminar cómo prepararnos para una santa muerte y nuestros hijos. Que tres ideas. Uno es aprender a rezar bien. Se fue mi predica en misa a las 10 de la mañana. Aprender a rezar bien. Si ustedes rezan bien, se van a salvar. Lo mejor que papás pueden hacer es rezar por sus hijos, rezar con ellos y enseñarles a rezar. ¿Me oyeron? Lo mejor que papás pueden hacer es rezar por sus hijos, y mucho. Rezar con ellos y enseñarles a rezar. Luego, recibir la Santa Comunión. Si ustedes reciben la Santa Comunión con amor, se van a salvar. ¿Qué dijo Jesús? Pueden poner en paréntesis Juan capítulo 6. ¿Conocen Juan capítulo 6? Yo soy el pan de vida. Aquel que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá que. Y yo lo resucitaré en el último día. Se comulguen con amor, frecuencia, se van a salvar. Jesús lo promete. Es una promesa de Jesús. Jesús no echa mentiras. Y por último, amar a María y rezar el Santo Rosario. Amar a María y rezar el Santo Rosario. Si tú dices, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte, amén. Cada día 50 veces, rezando el Rosario, a María la Virgen va a estar al lado para ayudarte a llegar al cielo. ¿Qué tal? ¿Fue útil esta plática?
Sí.
¿Sí? Y vamos a vivir intensamente nuestra fe y vamos a llevar a nuestros hijos al cielo. Vamos a rezar a María para que todos podamos ir al cielo con todos nuestros hijos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas las mujeres. Y bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios lo bendiga y muy buenas noches.